1761 de octubre. El tema de la charla de hoy va a ser nuestros derechos legítimos sobre la tierra de Israel. Es buen tema, es de actualidad, bastante, ¿ok? Porque muy bien, fue la mejor observación de la charla que van a ver. Porque después de lo que estamos pasando en estos días, la inquietud, la incertidumbre con respecto al terrorismo, un terrorismo que, por decirlo así, ¿no? Para verlo de un punto de vista más, como dicen, racional y pluralista, como lo quieran ver, un terrorismo que no está basado en maldad, vamos a decir así, hablando no tan mal de ellos, no está basado en maldad, sino está basado en que ellos defienden sus derechos sobre la tierra. Y ellos sienten que están exigiendo que se les devuelva algo que se les ha robado. Entonces, si a una persona le robaron una propiedad, un coche, una casa, y se pone agresivo para recuperarlo, no puedes acusarlo de malvado. Oye, o me la devuelves por las buenas, o te la voy a quitar por las malas, porque esto es mío. Y esa es la realidad que sienten esta gente, vamos a decir así, los buenos de ellos, para poder decir así. Okay, porque los malos de ellos quizá tienen la idea antisemita de que no quiere que exista este pueblo llamado Israel. Eso puede ser el antisemita. Pero el palestino no antisemita. Él no quiere borrar la existencia del pueblo de Israel, sino sencillamente, a mí devuélveme lo que me quitan. Okay. Acá viene el tema. Nuestros derechos legítimos sobre la tierra de Israel. Ese va a ser el tema de la charla de hoy, si es que les interesa. Si no, nos vamos a la perashá siguiente, a Noah. ¿Ok? Bereshit. Esta pregunta, de un punto de vista, vamos a verlo del punto de vista nuestro, de la Torá, nuestra religión, ¿cómo un judío debe de ver este enfrentamiento y esta situación que estamos pasando, aunque nosotros no estamos viviendo en Israel? Y no estamos viviendo el peligro latente, un peligro muy grave que están pasando nuestros hermanos ahí. Porque en cualquier momento, si las cosas se calientan demasiado, Barmina, no sabemos a dónde puede llegar. Y todo depende de la decisión
de un Ismael del norte ahí de Irak, que decida apretar botones sobre ciertos misiles para que estalle todo el Medio Oriente. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos preocupados, a pesar de que estamos relativamente lejos, con nuestro corazón está en la tierra de Israel, en la tierra de Israel, en nombre del pueblo de Israel. Los nuestros pueblos son nuestros hermanos, estamos preocupados. Es un tema que nos incumbe a todos. ¿Cómo tenemos que enfocar? A mí me llegan emails, me están mandando emails mis alumnos que tengo distribuidos por todas partes del mundo, con fotos, ustedes también se van a saludar con fotos, fotografías, de cómo los árabes educan a sus hijos al asesinato, a la masacre. Están fotos y videos, cómo los papás enseñan a sus hijos chiquitos a matar. ¿Okay? Entonces, como que diciendo, con estos vamos a hacer la paz, estos son... A mí, cuando lo vi, la verdad, me impresioné mucho. Cuando vi esas fotos, me impresioné mucho. Pero al final, esas fotos y esas imágenes no convencen. Entonces necesitamos convencernos con argumentos, no con imágenes. No con fotos, no con demagogía, sino con argumentos correctos. Y esa es la pregunta. ¿Qué argumentos tenemos para justificar nuestro derecho de retener la tierra de Israel como poder nuestro y no sentir que estamos teniendo algo robado en nuestras manos? Entonces vamos a ver la respuesta a esta pregunta. La solución a esta inquietud se encuentra nada más y nada menos en el primer versículo de la Biblia. Primer versículo de la Biblia. La Biblia, la Torá, como ustedes saben, la Torá es un manual de vida. La Torá es
un libro de instrucciones. Si tú compras una pan, esta es la pan. ¿Cómo viene la caja de la pan? ¿Alguien ha comprado? Una cajota así. ¿Qué son? Manuales. Porque esto está muy bueno, pero si no lo sabes usar, no te sirve de nada y te pone nervioso y lo tiras a la basura y te enojas y haces corajes y te pone mal las citas y te pone una cita del viernes para el miércoles porque no pusiste que la semana empieza de acá. Si ya sabes usar, te sirve. Si no, a la basura. Entonces igual, esta es la computadora, el cuerpo humano. Este es el mundo. Hay un manual, este es el manual. Ahora, si tú recibes, compras una computadora o una calculadora, esta es ¿de quién es? De la Palm, ok. Compras una Palm y abres el manual. Empieza a leer el manual. Si yo les voy a contar la historia de quién es el dueño de la Palm, dónde nació, cuándo nació el dueño, el fabricante de la Palm, el que inventó la idea, y el ingeniero, y 30, 40 páginas del manual contando la historia de cómo se originó la fábrica de la Palm. ¿La lees o no la lees? ¿Sabes qué, Roger? A mí, yo no, ahorita lo que me interesa saber es cómo usar esto, es lo que quiero saber. Esto es un manual. Si la Torah es un manual de vida, ¿cómo tiene que empezar? Dice Rashi. La Torah tenía que haber empezado directamente donde empiezan las mitzvot. Las mitzvot empiezan en la perashá Bo, en la segunda perashá del Éxodo. Ahí dice la Torah, primer mitzvá de la Torah, hay que hacer Kiddush HaChodesh, hay que hacer la luna, el mes empieza el mes lunar, no el mes solar. Segunda mitzvá de la Torah, hay que hacer Korban Pesach. Tercer mitzvá de la Torah, hay que hacer esto. Cuarta. Cuando te nace un hijo, hay que hacer días de café de tour. Cuando hay que hacer... manual. Esto come, esto no come, esto es la dieta, esto es esto. ¿Qué te tratará de decir? Yo te voy a contar. ¿No sabes qué, Rocky? No tengo tiempo ahorita para historias. Dime qué tengo que hacer. Qué no. Así pregunta, Rashi pregunta esto. Sí, la Torah. Rashi es el comentarista número uno de la Biblia. Estuvo hace 800 años. Rabbi Shlomo es aquí. Sí, la Torah es un manual de vida y no es un libro de cuentos, porque nos consta que no es un libro de cuentos. Y el Zohar Kadosh dice, pobre de aquella persona que cree que la Torah es un libro de cuentos, está despreciando, está bajando la categoría de la Torah. Entonces, ¿qué empieza? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Al principio creó Dios al cielo y a la tierra. Y la tierra estaba todo. Ya, lo que estaba, estaba. Lo que era, era. Ay, yo no soy arqueólogo. Yo quiero saber qué tengo que hacer, cómo tengo que tocar a mi mujer. Todo esto, ¿qué viene a enseñar? Así trae aquí Rashi la pregunta. Amar Rabbi Yitzhak, en nombre de Rabbi Yitzhak. Lo haya tzarich la'atzhi la Torah. No tendría que haber empezado la Torah. Era me'ahodesh azel lahem. Del versículo que dice la primera mitzvah, Shei mitzvah rishona, Umatam patach bebereshit. ¿Por qué motivo empezó la Biblia con Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, et haaretz? En el principio, creó Dios el cielo y la tierra. ¿Por qué? Mishum, porque hay un versículo en el Salmo 111 que dice así. Hay un versículo en el Salmo que dice, Koach ma'atzav higit le'amo, Koach ma'asav higid le'amo, latet lahem nahalat goim. ¿Qué quiere decir? Koach ma'asav, la fuerza de sus hechos, ¿de quién? De Dios. Higid le'amo, le contó a su pueblo. Dios le contó a su pueblo la fuerza de sus hechos, de su creación. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo la Torah contó la historia de la creación del mundo? Latet lahem nahalat goim. Para otorgarles a ellos la tierra de los Goim, la tierra de Kenán, que era una tierra que pertenecía a Kenanía, Jitía, Perizía y Busí, siete pueblos, ¿ok? ¿Para qué Dios contó en la Torá la historia de la creación? Para justificar el hecho que el pueblo de Israel arrebató la tierra de Israel de los Goim. ¿Cómo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo justifica? Sheim yomru mota olam le Israel. Que si llegan a decirle los goim, estoy estudiando ahora como Gemara. Que si llegan a decirle los goim a Israel, listímatem, ustedes son rateros, asaltantes. ¿Por qué? Shekavaste maratot shiva goim, porque ustedes conquistaron una tierra de siete pueblos, entraron, había siete pueblos y ustedes los desterraron y se apoderaron de una tierra ajena. Así fue la historia hace 3000 años cuando Yoshua entró a la tierra de Israel, después de 40 años de haber salido de Egipto, hizo guerra 14 años y desterró a todos los que vivían ahí de hace cientos o miles de años. Si te llegan a acusar que ustedes son rateros, pues el judío no puede vivir con la etiqueta de ratero, ¿no? No le gusta. A alguien le gusta que te pongan. Entonces, ¿qué le tienes que contestar? Hemon Brimlaem. Ellos le contestan. Momento. ¿Rateros de quién? ¿Nosotros le quitamos la tierra a quién? A los siete pueblos. ¿Esa tierra de quién era? ¿Era de ellos? ¡Kol ha'aretz ha'kadosh baruj hu! Toda la tierra tiene un dueño. ¿Quién es el dueño? Su fabricante. Hubra, Bereshit, Bara Elohim, Et ha'shamayim ve'et ha'aretz. Stop. Antes de que tú me digas a mí de ratero, primero dime por qué la tierra esa le pertenecía a ellos. ¿Toda la tierra a quién le pertenece? ¿A que la creó? Hubra, Bereshit, Bara Elohim. Ya que él la creó y él es el dueño, él tiene derecho a decidir a quién le corresponde. Y si él escribió en su Torá que la tierra de Israel está prometida para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ese es nuestro derecho que tenemos sobre la tierra. Y no somos rateros porque el primer dueño es el Creador. Y él es el dueño absoluto. Y el dueño tiene derecho a decidir. Haz de cuenta, si yo tengo este celular. Este es mío. ¿Ok? Es mío. Vengo yo y digo, toma, te lo presto, agárralo. Agárralo, úsalo. Úsalo. ¿Cuánto tiempo? Cuando quieras, úsalo. Vengo después de una semana, dos semanas. Por favor, se lo da a él. No, no es mío. ¿Cómo es mío? Dáselo a él. No, sácaselo, quítaselo. Oye, ¿con qué derecho se lo? ¿Cómo con qué derecho? El teléfono es mío. Yo se lo di a él por dos semanas, por tres semanas. Y ahora decidí que se lo quiero dar a otro. Y si no te lo quieres dar, pues que te lo quiten. Y tú estás mal. ¿Verdad o no es verdad? Entonces igual dijo Dios, este es mi mundo. Y créanlo que para Dios el mundo es más chico que este, para que sepan. Porque si desde el avión se ve... Okay, ¿Cómo se ve desde el cohete, cuando viajan con el cohete, cómo se ve? Así de chiquito, desde Dios, del cielo se ve más chico que esto. Dios creó esto, okay. Dios creó el mundo, okay. Y él dijo, cuando Dios creó el mundo, dijo, Perurbu humiluetares, multiplíquense. Es que hay que pensar cómo se inicia el primer dueño de una propiedad. A ver. Yo voy y te compro la propiedad a ti. Tú a quién se la compraste a otro. Ok. Y en la primera persona, ¿a quién se la compró? La primera, hace 1,000 años. ¿A quién? A otro. Y hace 2,000, a otro. Y hace 3,000, a otro. Y hace 5,700, ¿a quién se la compró? A nadie. ¿A nadie? ¿Cómo se la apropió? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Te voy a decir, ¿con qué derecho? Porque dice la Biblia que Dios dijo, Vayomerlaim, Dios le dijo a Adán, Perurbu, multiplíquense, fructifíquense, Humil uetares, llenen la tierra de Jibshua y apropiense de ella, conquístela y apropiense de ella. Dios dijo, la tierra es mía y yo le doy derecho a cada uno lo que agarre, que lo use. Yo le presto, le doy autorización. Y cuando la autorización caducó, yo me acuerdo, así voy a contarlo porque se me vino a la mente ahora, es un ejemplo real. Nosotros hace 10 años necesitábamos un CNIS, porque estábamos en la calle, estábamos en otro CNIS, un grupo de rabinos, y nos expulsaron. Dijeron que no, que es mal ejemplo, porque son muy fanáticos, muy esto. No sé, tenían razón. Son mal ejemplo para nuestros hijos. No queremos que vean esas caras tan oscuras, así tan... Okay. ¿Está bien? Nos expulsaron. De repente, un día para el otro, estamos en la calle. No tenemos donde estudiar, estamos en la calle. Pues cada quien, yo me iba a volver a Jerusalén, el otro se iba a volver a Argentina. Entonces, cada uno se iba a volver a su lugar, ya se acabó. Vino un señor. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué se está disolviendo este grupo? Porque no tenemos dónde estar. Dice, ¿cuál es el problema? Pues no tenemos techo. Dice, ¿tiene alguna casa en vista? Vimos una casa ahí en Fuente de Marcela. ¿Cuánto piden por ella? $150,000. Pase mañana por el cheque. ¿Así? Fuimos por el cheque. Pensamos que estaba vacilando el señor. Fuimos por el cheque. Sí, cierto. Cheque, un solo cheque, $150,000. Aquí está el dueño, toma el cheque, fírmame las escrituras. En 8 días estaba esto amoblado y ya estaban estudiando aquí. ¿Ok? Y el señor escribió, yo presto esta casa para el uso de un colel, de una yeshiva. Escribió un papelito. ¿Algún problema? Todo muy bien. Aquí estoy. Un día quisimos tirar esta pared porque aquí era un cuarto, una habitación. ¿Podemos tirar la pared? No hay problema. ¿Podemos tirar la otra? Sí. ¿Podemos hacer aquí así? ¿Vamos allá? A la queja, todo muy bien. Pasan 7 años. El señor se tuvo que ir del país por X motivo. Quiso vender todas sus propiedades. Dijo, quiero mi propiedad. Quiero mi casa. Y yo me enojé. ¿Cómo tu casa? Aquí es colega, escribís. Aquí está. Señor, me mandó una orden con abogado. de desalojo, que es el comodato que se le ha dado, ya ha vencido. Yo le di un comodato, se terminó, y yo estaba enojado, muy enojado. Me agarró un señor amigo mío. Dijo, ¿por qué te enojas? El señor tiene razón. Está bien, moralmente, todo lo que quieras, es un crisis, moralmente. El señor tiene razón. Tú te acostumbraste que la casa es tuya y para cómo yo vivía aquí arriba también. Te acostumbraste que la casa es tuya, que es un crisis, que ya está funcionando siete. Funcionó 7 años porque el señor quería que funcione. Ahora el señor, o devuélvele la casa, o págasela. ¿Ok? Igual pasó con los kenánitas. Dios creó el mundo y dijo, aquí está la tierra. Agárrenla y úsenla. ¿Con qué derecho el ser humano utiliza la tierra? ¿Con qué derecho? El único derecho que tiene es porque está escrito en Bereshit, Perur Bu, Umilu et Haaretz veJivshua. Multiplíquense y conquisten la tierra. Lo que ustedes agarren, yo les permito que lo usen. Ya que agarré yo esta tierra, Dios me dio permiso de usarla. No solamente me dio permiso de usar esta tierra, me dio permiso de traspasarla. Dijo, la puedes vender también. Y la puedes heredar a tu hijo. Pero todo es con el permiso del primer comodato. Todo viene de un permiso primero. Si no, no tengo ningún derecho sobre ella. El creador es el... Vino Dios después de 2000 años de la creación, 2500. Dijo, esta tierra de Israel, que yo la creé y que yo le permití a los de Kenán de vivir en ella 2000 años, a partir de hoy, pertenece al pueblo de Israel. ¿Tiene el derecho o no tiene el derecho? ¡Pues enójense! ¡Enójense! ¿Es del dueño? También tiene razón, estás muy acostumbrado, muy aferrado, estás enamorado de la tierra, pero es el dueño. El dueño tiene todos los derechos. Quiere decir, ¿por qué la Torah empezó con Bereshit y no empezó con el manual de vida? Porque primero que todo, Dios le quiere quitar a los judíos la etiqueta de rateros. Escuchen esto. El primer objetivo de la Biblia es quitar la etiqueta de usurpadores, de ultrajadores, de ladrones. Pues, ¿cómo va a ser el pueblo elegido ladrones? ¿Y de qué manera se la quita? Él creó la tierra y él tiene los derechos sobre ella y él decidió que a partir del año 2000 pertenece a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y tiene todos los derechos porque la tierra es de él. ¿Qué les parece esto? Está maravilloso. Nada más hay un problema. Hay una pregunta. No, antes que usted pregunte, hay otra pregunta. Quizá la pregunta, a ver, ¿qué pregunta usted, Ivón? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Esa es la pregunta, exactamente. La pregunta es, ok, entonces, ¿por qué Dios escribió así en la Biblia Bereshit? Para tapar la boca a los goyim y que no los digan rateros. ¿Y los goyim aceptan esta respuesta? ¿Y si se la dices, la aceptan? Entonces, ¿de qué sirve? Otra vez vuelve a preguntar, ¿para qué empezó la Torah con Bereshit? Escuchen esta pregunta, la preguntó mi maestro, el Rabbi Udades, dice, si queremos darle una respuesta a los goyim, yo recuerdo una vez hace como 25 años, estaba yo en Israel estudiando en la yeshiva, y en ese tiempo, en la ONU, todo el tiempo los árabes, los palestinos trataban de que Israel sea repudiada en la ONU, que voto de repudio contra Israel. Entonces decía que el sionismo es racismo, y votaban, y siempre la mayoría, porque los árabes con el petróleo siempre juntaban mayoría. Y el representante de Israel en la ONU siempre tenía que estar buscando votos para que salga mayoría de que veten al repudio, de que no repudien. Entonces mi maestro Jajam Rabbi Udades una vez le mandó una carta al representante de Israel en la ONU y le escribió este versículo de Bereshit. Dijo, ¿sabes? En vez de pararte ahí en la ONU y decir todo tipo de babosadas, porque él le decía que nosotros, que el holocausto, que somos un pueblo perseguido y necesitamos tener una tierra y nos corresponde y no es justo que ellos son árabes que tienen tantas tierras y nosotros no tenemos nada y lo poco que tenemos nos los quieren quitar. En vez de decir todas esas babosadas, ¿por qué no abres el primer versículo de la Biblia? Y les dices, miren, aquí está escrito en la Biblia. ¿Ustedes creen en la Biblia? Los cristianos también creen. Dice Bereshit, bará lo quinta semana. Y Rashi explica que por qué la Torah empezó con Bereshit. Para que si los goyim nos llegan a decir que somos rateros, le vas a contestar que la tierra es de Dios y él decide a quién dársela. Y él decide, contéstale eso si cállales la boca. Le mandó a decir este representante de Israel en la ONU, ¿tú crees que la ONU es una institución teológica? Ahí nada más hay argumentos políticos, ahí no se habla de teología. Ahí no se puede traer la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Biblia. Así le contestó. Entonces vuelve la pregunta. ¿La pregunta cuál es? La pregunta es muy fuerte. La pregunta es, si los goyim nos tachan de rateros, y por eso la Torá se hizo más voluminosa, toda la parte de Bereshit, toda la sección de Bereshit, es para demostrar que no somos rateros. ¿Por qué no somos rateros? Porque el mundo es de Dios y Él decide a quién darle la tierra y Él decidió. ¿Ellos van a aceptar esa respuesta? No. Entonces, ¿de qué sirve? Mejor ya. Que quede más chiquita la Torah. ¿Eh? Es menos pesada en Simchat Torah para bailar. ¿Ok? ¿Sí? Y el libro de historia puedes poner como fue la historia, pero no en la Biblia. Tú dices, no, hay que ponerlo en la Biblia. Para taparle la boca a los güeyes. No se les tapa. No se les tapa. Yo no creo que a un güey que le digas esto se le va a tapar la boca. Entonces, ¿qué ganamos? ¿Es buena pregunta o no es buena pregunta? Rabotai, esto es algo, es uno de los secretos más grandes que van a escuchar ustedes en su vida. Lo escuché yo de un maestro, Rabbi Yehuda de Shlita. Uno de los secretos, de las mejores cosas que he aprendido de él. Todas son muy bonitas, esta es una de las mejores y las que más fuerza y solidez me han dado en la vida. Hay otra parte en la Biblia que también está escrito, que por qué la Torah la escribió para tapar la boca a los güeyes. También otra parte. Aparte de Bereshit, hay otra. ¿Dónde? Hay una perashá que dice en el libro Números, en Perashat Hukat, dice, Zot Hukat HaTorah. Esta es la ley de la Torah. Este es el estatuto de la Torah. ¿Cuál? Que cuando una persona está impuro, se trae una vaca roja y se quema la vaca roja y salpica su ceniza a la persona impuro y esa persona se purifica. La persona que estaba impuro al salpicar la vaca roja. Pero ¿qué sucede? Curiosamente, irónicamente, el que salpicó se hace impuro. El que recibió la sangre se purificó y el que le salpicó se hace impuro. ¿Por qué? Porque tocó la ceniza. Pues ¿cómo puede ser la misma ceniza? ¿Purifica al impuro e impurifica al puro? Entonces dice, ¿por qué la Torah escribió Zot Hukat HaTorah? Este es el estatuto de la Torah. ¿Por qué? Porque los goyim critican a Israel. Critican, dice, ¿qué lógica tiene esta mitzvah? ¿Qué lógica tiene? ¿Cómo puede ser que el mismo material purifica a uno y purifica a otro? ¿Qué lógica tiene? Es contra la lógica. ¿Y qué lógica tiene carne y leche? La carne, kosher. La leche, kosher. Carne de Curzon o de Marín David. Y leche, Jalab Israel. Kasher 100%. Y mis ollas, mis trastes son kosher. Todos kosher. ¿Los cocino juntos? Tarel. ¿Cómo de dos cosas kosher sale algo tarel? ¿De un papá judío y mamá judía puede salir un hijo goy? No. Entonces, ¿cómo de carne y leche sale algo tarel? Es contra la lógica. ¿Se puede vestir una ropa de lana? Sí. ¿Se puede vestir una ropa de lino? Sí. ¿De lana y lino? Taref. Si la lana es kosher y el lino es kosher, ¿cómo lana y lino se hacen taref? Es contra la lógica. Entonces los goyim critican al pueblo de Israel. ¿Qué lógica tiene esto? La misma ceniza purifica a uno y purifica a otro. Carne, leche. Entonces como ellos critican, Dios les dio la respuesta. Dios les dio una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Zot Hukat HaTorah. Esta es la ley de la Torah. Este es el estatuto de la Torah. ¿Qué quiere decir? Joká hakakti gezerá gazdarti en lejareshut larera jarea. Esta es una ley, este es un estatuto y no tienes derecho a preguntar. Esa es la respuesta que da la Torah a la pregunta de los goyim. Y otra vez surge la pregunta. ¿La van a aceptar la respuesta? ¿Verdad que no? Entonces, Si no quieres dar respuesta, pues no la des. Pero si ya la vas a dar, pues da una buena. A ver, ustedes vinieron aquí. Hay mucha gente que ha venido aquí porque tiene muchas preguntas. ¿Ok? Vengo yo, les digo, Rabotai, yo estoy seguro que ustedes vienen con muchas preguntas. Yo ahora les voy a dar la respuesta a todas. ¡Prohibido preguntar! ¿Ya vieron qué buena respuesta? Maravillosa. Pues no es lógico. Entonces mejor no hagas conferencia. Mejor di, no vengan porque no hay lo que preguntar. Pero no, Dios dice, por ser que los goyim preguntan, yo les voy a contestar. Zot Hukat, así es. Heck, como un jalab. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué pones? Entonces, son dos preguntas que tenemos iguales. Una, la Torah escribe Bereshit para contestar a los goyim, y la respuesta ellos no la aceptan. Y la Torah escribe, esta es la ley de la Torah en la vaca roja, para tapar la boca a los goyim que critican, y no le tapa la boca. Entonces, ¿para qué? Escuchen este secreto, Rabotai. Mi maestro, la viuda de Shlita, nos dijo uno de los secretos más grandes de la vida. Es así. Nosotros no le tenemos que dar respuesta a los goyim. Nada. Nosotros tenemos que estar seguros nosotros mismos de nuestro camino. Cuando el goy te pregunta, te pone a dudar. ¿Ok? Yo quiero que tú no tengas dudas. La respuesta no es para los goyim. Y este, escuchen esta frase que me dijo así. Dice, lo dijo en una clase. Si tú cuando discutes estás seguro de tu camino, pones a dudar al otro. Si tú estás dudando, el otro no te cree en nada. El problema nuestro, ¿cuál es? Que cuando vamos a discutir con los goyim, discutimos titubeando. Es que sí, es que no, por eso se te suben encima. Si tú vas seguro y firme y sólido con tus ideas, el otro empieza a decir, oye, quizá tienes razón. Y con el tiempo te va a ir creyendo. Entonces la idea no es contestar a los goyim. La idea es que tengamos judíos con una creencia y fe sólida, que eso haga que los goyim empiecen a dudar, quizá estos tienen la razón. Pero el problema nuestro hoy en día no son los goyim. El problema nuestro, este es el problema. Una vez me contó un rabino que dio una charla aquí, una conferencia aquí. Nosotros somos el problema. Un rabino contó que él fue a dar una conferencia ante 5.000 soldados del ejército israelí. Hubo un tiempo que dejaban entrar, hoy en día ya le prohibieron. Desde la revolución, la jilonización que está haciendo Barak, ¿okay? Desde que entró la izquierda al gobierno, prohibieron que rabinos no pueden entrar al ejército porque Bar Minan los hacen hacer teshuva, ¿okay? Pero en los tiempos que permitían, Bar Minan se va a poner tefilín el soldado, Bar Minan. En los tiempos que permitían, este rabino contó, él fue muy famoso, Rav Galinsky, entró ante 5.000 soldados, había comandantes, había jefes. Los soldados dijeron, nosotros no queremos conferencia, queremos preguntas y respuestas. Ya saben, el sistema moderno, no queremos que nos enseñen. Preguntas y respuestas, ok. Un soldado levantó la mano. Esto fue hace como 10 años. Dice, ¿con qué derecho? Sí preguntó el soldado al rabino. ¿Con qué derecho nosotros podemos retener territorios ocupados? Si son de los palestinos. ¿Quiénes somos nosotros para retener territorios de los palestinos? Así le preguntó el soldado al rabino. El rabino se volvió al comandante principal y le dijo, perdón, comandante, ¿estos son los que nos están defendiendo? Dice, un soldado puede defender una causa que no la reconoce. ¿Entendieron? ¿Saben cuándo los goyim empiezan a dudar de nuestros derechos sobre la tierra de Israel? Cuando nosotros mismos no estamos seguros de ello. Cuando nosotros dudamos, entonces el goy no duda. Te seguro que eres un ratero. Pero cuando nosotros decimos con firmeza, así es la cosa, el otro se pone a dudar. Y yo le digo, esta es una respuesta que se aplica a muchos sectores de la vida. Hay una parte en la Torah que dice que los espías cuando fueron a espiar la tierra de Israel, los espías judíos que fueron a espiar la tierra de Canaán antes de conquistarla, ellos asustaban porque vieron a gigantes. Entonces ahí dice la Torah, nosotros nos sentimos como langostas ante ellos, porque ellos eran gigantes, y en el campo nos sentimos como langostas. Y también ellos nos vieron así. ¿Cómo saben ellos que ellos los vieron así? Dice Rashi, porque escuchamos que ellos decían uno al otro, oye, vemos como hormigas en el campo, parecen personas. Vemos hormigas en el campo que parecen personas. Entonces escuchamos que ellos dijeron así. Entonces no es que nada más. No. Entonces preguntan, ¿cómo? ¿Langostas o hormigas? Ellos dijeron, nosotros nos sentimos como langostas. Y así también nos vieron ellos. ¿Cómo sabemos que así nos vieron? Porque escuchamos que se decían uno al otro, hay como hormigas en el campo. Entonces, ¿hormigas o langostas? ¿Saben la proporción que hay entre hormiga y langosta? Cientos de veces menos. Entonces tenía que haber dicho, escuchamos que decían, escuchen este secreto. Si tú te sientes ante el goy como langosta, él te va a aplastar como una hormiga. Ellos se sintieron, somos langostitas, hormigas. ¿Qué langostas? Pero si tú te sientes, es un secreto muy grande. Nosotros no tenemos que dar respuestas a nadie, tenemos que tener respuestas claras dentro de nosotros. Si tenemos claridad y seguridad y firmeza y solidez dentro de nuestras convicciones, no necesitamos convencer a nadie. Yo les voy a contar una historia verídica, Maaseh Shehaya, para que veamos este ejemplo cómo se aplica en todos los sectores de la vida. Mi maestro, Rabbi Yehuda de Shlita, él construyó una yeshiva, la yeshiva de Kol Yaakov, donde yo estudié, hace como 30 años, un poquito más, 30 años, ¿no? Más o menos 30 años. Él se metió en la construcción. El primero era un colegio chiquito, luego creció una construcción, un edificio enorme, precioso, y estaba endeudado en una deuda muy fuerte de $1,000,000 en la construcción de la yeshiva. Entonces, le concertaron una cita con el ministro de Educación y Cultura israelí, se llamaba en ese tiempo Pinhas Sapir, ¿okay? Que era el que autorizaba los presupuestos para instituciones, para escuelas, para todo. Pero este Pinhas Sapir había un problema. Era un señor renuente, renegado, no creía en nada ni en nadie, nada más en sí mismo. Entonces, ¿de dónde va a venir un rabino barbón a pedirle un donativo? Si apenas alcanza que le dé para apoyo para mantener a la escuela, para construir la yeshiva, él ni quiere que haya yeshivot. Dijo, hágame una cita y yo voy a hablar con él. Llegó el jajam a la cita y el señor este Pinhas Sapir, ministro de Educación y Cultura, con falta de educación, tenía el teléfono en la mano, hablando por teléfono. Sí, ¿qué quieres, rabino? Sí, ¿qué se te ofrece? Y seguía hablando por teléfono. Dice, perdóname, pero si tú eres ministro de Educación, el primero que debe tener conversación eres tú. Así que, por favor, cuelga la bocina y hablas conmigo. Así se habla con una cita por teléfono. Sí, ¿qué quieres? Cuelga la bocina. Ahí en Israel es otra relación. Ahí no es como acá, que llegas con el ministro. Ahí el ministro viene con la camisa así. Sí, así es. A veces vienen en short también. Yo he visto ministros en short. En público. En traje de baño. No, en short. Pantalón corto. No pasa nada. Es tabari. De Kitzur, en síntesis, el señor colgó la bocina. Dijo, sí, ¿qué se te ofrece? A ver, Ani era, el jajamad en ese tiempo era joven, Ani tenía 30 años, 35 años, no tenía la presencia que tiene, que parece un ángel. A ver, ¿qué se ofrece, chamaquito? Como diciendo así. Entonces el jajam le dijo esta frase. Lefi shani ma'amin, shata ma'amin, sheyesh odolam, veyesh amagan eden, veyesh geinam. Le dijo así, por ser que yo estoy seguro que tú crees que existe otro mundo y que en este mundo hay Geinam, hay infierno, vengo a venderte dos ventiladores. Para que no te gastas todo calor ahí. Así le dijo esta frase. Dos aire acondicionados. Este señor cayó 10 segundos y le dijo, ¿cuánto cuesta? Le dijo, $1,000,000. Le dice, gemacht, en yiddish, hecho, trato hecho. Le dio la mano, cerró el trato. Ya, terminó la cita, salieron de ahí, y el secretario de Pinhas Sapir, que era otro ateo, le dice, ¿de dónde tú estás seguro que el Señor cree? Si el Señor no cree, si no come cerdo y conejo en Kippur. ¿Tú estás seguro que el Señor cree? Dice, porque tú también crees. Si tú estás seguro de tus ideas, pones a dudar al otro y lo haces despertar y reflexionar. Pero si tú llegas y dices, bueno, mira, nosotros también, los religiosos, merecemos que nos apoyen también. Ta, 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 ta. ¡Paz! ¡Religiosos! ¡Parásitos! ¡Hormigas! Ta. Yo no quiero nada de favores, te quiero vender dos ventiladores comprados. Ese es el secreto de que la persona necesita convencerse a sí mismo, y la convicción segura, firme y sólida es contagiosa. Entonces, cuando los goyinos empezaron a acusar de rateros, ¿sabes cuándo? Cuando los propios judíos, cuando empezó el movimiento izquierdista en Israel, a empezar a preguntar, ¿y qué derechos tenemos o los territorios ocupados y por qué les quitamos el territorio? Ustedes mismos no reconocen de su derecho, pues ahorita van a venir otros y le van a decir que no son rateros, son lo peor, ultrajadores y usurpadores y todo lo que nos están diciendo ahora en todo el mundo. Todo empieza de acá. Bereshit bara Elohim, escuchen esto, ¿por qué? Porque si en esta generación está sucediendo lo que está sucediendo ahora, este último año y estos últimos días, es porque el pueblo de Israel no cree en Bereshit bara Elohim. Si el pueblo de Israel creería en Bereshit bara Elohim, no tendríamos los problemas que tenemos. Pero como cada quien cree que el mundo, pues el mundo es el mundo, pues la tierra, el mundo grande, pues, ¿cómo es el mundo? Hay un creador, Roji. Hay un dueño, hay un patrón. Pues si hay un patrón, el patrón tiene todos los derechos de decidir a quién se la entrega. Y él escribió en su libro, el patrón, que esta tierra está prometida a la descendencia de Abraham y Santiago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros queremos ayudar un poco a la situación de Medio Oriente, a la situación de la tierra de Israel, no podemos hacer nada Hay gente que quiere hacer protestas y manifestaciones y vamos a mandar emails de fotos trágicas, cómo estaba este con la sangre en la ventana. ¿Ustedes saben qué dicen todos los goyim cuando ven esto con la sangre? ¿Qué dicen los goyim cuando ven eso? ¿Cómo es posible? Y por dentro, qué rico ver sangre judía. Qué rico. Qué sabroso. Hacía mucho que no la veíamos así, como en la Segunda Guerra Mundial. Pues todo eso no sirve de nada. Los emails no sirven de nada. Y los gritos no sirven de nada. Cuanto más gritamos, más nos odian. No sirve de nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues rezar. Mañana va a haber un rezo. ¿Recibieron un email? No sé, todos juntos, en todo el mundo. No sé, a las 8 horas de Israel. ¿Ok? 8 horas de Israel, que son las 12 aquí en México. En todo el mundo va a rezar un rezo especial. Ahí está el texto en español, no sé qué. También rezar es bueno rezar. Yo tengo otra solución para resolver. Rezar siempre es bueno para cualquier problema. Pero hay una solución de raíz. De raíz. ¿Cuál es la solución de raíz? Que nosotros, los judíos, empecemos a convencernos de Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Que estemos seguros que el mundo tiene un dueño. Y esa koach ma'asav yigid le'amo. Nos dice, la creación del mundo, Dios se la enseñó a su pueblo para otorgarles a ellos los territorios de los goyim. No dice, la creación del mundo le enseñó Dios a los pueblos, no. Le enseñó a su pueblo para que todos los pueblos hacer. ¿Qué quiere decir? Si su pueblo entienden de que el mundo tiene un dueño, eso va a hacer que los goyim nunca se lo exijan. Pero, ¿qué sucede? Muy sencillo. Viene, vamos a suponer que hay una discusión con Arafat. Vamos a hacer una discusión con Arafat, vamos a traerlo aquí, un debate en público. ¿Aceptaría? ¿Vendría? Arafat, Mr. Arafat. A ver, señor Arafat, ¿usted cree en Dios? Cree en Dios, ok. ¿Qué quiere? Los territorios que nos quitaron, ustedes son rateros. Señor Arafat, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿sabe leer? Bueno, se lo traduzco en árabe. Ok, creo Dios del cielo y la tierra, ok. ¿Por qué? Porque si llegan a decirnos los goyim que ustedes son rateros, Dios creó el mundo y Él es el dueño del mundo y Él decide a quién dárselo. ¿Saben qué contesta Arafat? ¿Ah, sí? Entonces todo su derecho a ocupar nuestros territorios está basado en Bereshit, ¿sí? El mismo libro dice que no se puede encender fuego en Shabbat. Y ustedes todos fuman en Shabbat y encienden fuego y hacen de todo. Quiere decir que ese libro no los compromete. Entonces, ¿por qué a mí me va a comprometer? Si ustedes de veras creen en ese libro, pues demuéstremelo. Pues yo no veo que creen. En ese mismo libro dice, no coman conejo. Todos los kibutzim se come conejo. En ese mismo libro dice, no coman en Kippur. En los kibutzim shomeratay, comen en Kippur. Y así va a empezar a buscar a la fat cosas y cosas. En ese mismo libro dice que la carne que se come kosher de vaca tiene que ser con shejitá. Y yo les surto de los territorios ocupados, surten carne taref para judíos que quieren comer taref. Kilos y toneladas. Entonces, si ustedes me están trayendo sus derechos, justificando sus derechos a ocupar nuestros territorios con Bereshit, pues demuéstrenme a mí que este libro vale, porque si este libro no vale, entonces tampoco no tienen derechos sobre eso. Ahí está el problema. Ahí está el problema. La única forma que podemos ayudar nosotros a garantizar nuestros derechos sobre la tierra de Israel, es decir, este es el libro de los libros. Esta es la única verdad. Y lo que está escrito aquí compromete a todo el mundo. A todo el mundo, judíos y goyim. Este es el libro de Dios. Aquí hay 7 mitzvot para los goyim y 606 mitzvot para los yehudim. Y todo lo que está escrito aquí es verdad y se debe de respetar. Si todo lo que está escrito es verdad, entonces también es verdad que la tierra esta Dios se la entregó a los descendientes de Abraham y Jacob. Pues tú dices, no, Shabbat. Sí, pero yo no es para mí. Arafat dice, Bereshit tampoco, no es para mí. Y los territorios, por favor, devuélvamelos. Esto, Rabotá, es un secreto muy grande. ¿Cuál es el secreto que está escondido en Bereshit? Yo quiero profundizar un poquito más. Primer punto, son dos temas independientes que estamos abordando la noche de hoy. Primer punto, nosotros no tenemos que dar respuestas a los goyim. Nosotros tenemos que tener respuestas claras para nosotros y estar seguros. Y al estar seguros, eso hace que el goy también te crea. Pero si tú estás dudando, ¿de dónde te va a creer? ¿Dónde te va a creer? Una vez un jajam estaba discutiendo, un jajam en Israel estaba construyendo una yeshiva, y el arquitecto, el constructor, el maestro de obras, Yehudi, que dirigía a los albaniles, era un ateo, un no creyente. Entonces, así salió de casualidad, que estaba construyendo una yeshiva, un ateo. Entonces empezó el rabino empezó a hablar con él. Tú no crees en Dios, no respetas a Shabbat, ¿no? ¿Y por qué? Y empezaron a hablar. Y él empezó a decir, no, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué permitió el holocausto? ¿Y por qué permitió esto? Y empezó a hablar. Sí. Entonces, este jajam ya no tenía argumentos bien para así, para callarlo. Le dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú eres judío? Yo, claro que sí. ¿Quién te dijo? Pues mi mamá era judía. ¿Quién te dijo que tu mamá era judía, que tu papá era judío? Con mi papá no te metas porque te deshago. Así dijo. Dice, tú tampoco no te metas con el mío. Así le contestó el jajam. Con mi papá no te metas. Avinu malkenu, con él no te metas porque te deshago. Así como tú no aceptas que hablen de tu padre, yo no acepto que hables del mío que tengo en el cielo. Cuando lo dices con seguridad, dice, después se ablandó y empezó a acercarse y a ponerte. La persona tiene que ir con seguridad, con firmeza. No cuando, si tú vas vacilando, titubeando. Yo recuerdo una vez, venía de, hace como 19 años, 20 años, era todavía soltero, viajaba yo de Tel Aviv, de Israel, a Argentina. Vi a Nueva York con el AL. En ese vuelo del AL, en la primera clase, viajaba un diputado de la Knesset religioso. Ese diputado de la Knesset religioso, hoy ya no está, ya debe ser muy mayor, Shapira se llamaba, Abraham Shapira, era uno de los más ricos de Israel también, de las Shtije Carmel, el dueño de las alfombras Carmel. Él era representante de los partidos, uno de los representantes de partidos religiosos en la Knesset. Y él estaba llevando una campaña que la línea aérea del AL no puede volar en Shabbat. ¿Por qué? Independientemente de que cada uno hace lo que quiere, ¿ok? Pero es una línea nacional, que es línea del Estado de Israel. Y es Jirul Hashem, que una línea oficial del Estado de Israel vuele en Shabbat. El que quiera volar en Shabbat, que vuele con Air France, pero el AL no debe de volar en Shabbat. Y el AL decían, nosotros hacemos lo que queremos. El dueño del AL no es religioso. Y esto no es religioso, y volamos. Ok, sí, no, discusión, votos, en la creencia. No pudieron, por medios políticos no pudieron, por medio de la política. Entonces, ¿qué hicieron? Boicot. Boicot, orden de los ajamín, prohibido volar con el AL. Hasta que decidan no volar en Shabbat. A los 8 meses quebró. Quebró más, dice, quebró. Quebró y tuvieron que hacer, ¿qué se hace después de la quiebra? Afratar. ¿Cómo se dice afratar? No sé cómo se dice en español. Tuvieron que hacer repartición y pusieron abogados y hacer todo lo que se hace. Quiebra. Quebró el AL. Después de 8 meses. Quebró, decisión el AL, volvieron a tomar una nueva directiva y empezaron a resanar y condición, cierran Shabbat. Y empezaron a funcionar. Cerrando Shabbat, entre paréntesis, después de 2 años, era la línea aérea más productiva del mundo, que tiene superávit más de todo el mundo. Impresionante, porque en Shabbat los pilotos ganan triple, todo el sobrecargo ganan triple, ¿ok? No sé qué pasó, milagrosamente, dejaron de trabajar un día y ganaban el triple. No saben cómo, ellos mismos no saben cómo, pero así sale el balance de la... Pues yo recuerdo cuando empezó, todavía no sabía ese balance. A los 2-3 meses que se reinauguró el AL y los religiosos ya viajábamos en el AL, yo viajé en ese vuelo. Y en ese vuelo estaba el representante de casualidad, viajaba a Nueva York. Y todo el vuelo de los israelíes, ¿saben cómo son? Todo el vuelo, 11 horas de Tel Aviv a Nueva York, era debate. El avión parecía un salón de conferencias. 500 pasajeros gritando. ¿Y quiénes son los religiosos? ¿Y por qué tienen que imponer? Y que esto, imposición religiosa, cada uno que haga lo que quiera. Yo te respeto, tú me respetas. Todo ese tipo de... Todo el avión. Yo estaba sentado en mi lugar. Al lado mío había un señor Hasid, un señor de 30, 40 años Hasid, que era un chavito, tenía 19, 20 años, chamaco, y enfrente había una señora gilonía, no religiosa, pero anti, así dura. Y empezó a gritar, ¿y quiénes, a nosotros, y quiénes son ustedes los religiosos? ¿Por qué tienen que imponernos? Yo no meto en tu vida, tú no te metas en mi vida, y cada uno que respete al otro, y cada uno que... Entonces el que estaba al lado mío, el Hasid, dice, no, mira, Roja, en mi vida, tienes que entender. Está bien, pero es la línea nacional y no sé qué. Y el otro seguía gritando, y el otro hablaba carito. Yo cuando vi que la cosa no terminaba, le dije, ¿me dejas contestarle a mí? Tenía 19 años. Era un chamaco, y el señor, que me permite, me da permiso de contestarle. Dijo, falta. Le dije, ¿cuál es su problema? No, es que ustedes quieren imponer la religión. Le dije, exactamente lo que queremos... Es que en el Estado de Israel y en la Tierra Santa de Israel no exista un solo judío que profane el Shabbat. El que quiera hacer Jirul Shabbat, que se vaya a Escandinavia, que se vaya a Suiza, que se vaya a Nueva York. Aquí en la Tierra Santa hay que respetar la santidad. No queremos que haya uno solo que cometa aref en toda la tierra de Israel. Y lo vamos a lograr, quieran o no quieran. Entonces me pregunté, sí, pero entiéndanlo, pero poco a poco. Ahora sí. ¿Cuál era el problema? El otro estaba hablando, titubeando. Sí, bebé, la otra. Dice, exactamente, imposición religiosa. En la tierra de Israel hay que respetar todas las mitzvot, y el que no, que se vaya a Escandinavia. Ahí dijo, bueno, pero poco a poco. Ok, eso sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Otra vez la idea. Si tú empiezas a titubear, el otro te aplasta. Si tú hablas con seguridad y con firmeza y estás convencido de tus ideas, el otro empieza a dudar. Empieza a dudar. Yo a veces le digo a los muchachos jóvenes que llegan de Israel, se fueron a estudiar 6 meses, se fueron de Akshara, ya ha sucedido mucho últimamente, y hay muchos papás que no quieren mandar a sus hijos de Akshara. ¿Por qué? ¿Por qué? No porque regresan con aretes y regresan con el pelo de color rojo.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manger. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la Halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.